1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Sí, señor, estamos con Lucy. Buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dando el inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter.
Sí, señor.
Arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y
gracias.
La sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba será la sede este viernes de la primera reunión de la Comisión Bilateral Estados Unidos-Cuba. El diputado chileno detenido y deportado de Cuba lamenta que la izquierda en Chile no se anime a criticar lo que ocurre en la isla. Hillary Clinton se disculpa por utilizar una cuenta de correo electrónico de un servidor privado cuando era secretaria de Estado. Y casi 8.000 personas han muerto en Ucrania desde el estallido del conflicto con los separatistas prorrusos del este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno cubano precisó que acogerá el viernes en La Habana la primera reunión de la Comisión Bilateral Estados Unidos-Cuba, cuya creación se anunció el 14 de agosto.
La Cancillería cubana precisó que en la reunión ambos países definirá la agenda de temas que serán abordados en la fase iniciada tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos.
En otras informaciones, el diputado chileno Felipe Kass, detenido brevemente el pasado domingo en La Habana, admira a las damas de blanco y lamenta que legisladores de izquierda en Chile no se animen a criticar lo que ocurre en Cuba. Nuestra colega Vanessa Delgado con los detalles.
El diputado chileno que fue golpeado el pasado domingo en Cuba, Felipe Kass, expresó a Radio Martí su admiración a la labor que las damas de blanco realizan domingo a domingo en Cuba.
Fui a visitar a las damas de blanco. Primero fui a la iglesia que queda ahí, que es Santa Rita, y me pareció mi deber ético acompañarlas en su caminata dominical. Yo no las conocía físicamente, pero había escuchado mucho de ellas. Soy un admirador de la labor que hacen.
Dijo también que como parlamentario le ha pedido al gobierno chileno que levante su voz contra los abusos en Cuba y en Venezuela y se hacen los de la vista gorda.
Como parlamentario he propuesto una serie de iniciativas para pedirle al gobierno chileno que levante la voz contra los abusos en Cuba, en Venezuela, y el gobierno, como es de izquierda, prefiere muchas veces hacer vista gorda. Y paradójicamente nuestra presidenta sufrió la violación de los derechos humanos ella misma. Entonces el pecado de que cuando ella va a Cuba se sienta al lado de Fidel y lo tenga como un modelo es algo que a muchos nos cuesta mucho entender. Su consistencia interna.
Agregó que la represión y los golpes que reciben las damas de blanco impiden que este movimiento crezca.
Reprimiendo todos los domingos, haciéndoles pasar un mal rato, algunas veces golpeando a varios de ellos, impiden que este movimiento de las damas de blanco tenga mayor apoyo y que pueda crecer el tamaño. Es difícil que crezca si es que cada vez que se reúnen terminan siendo reprimidas de esa forma. Yo estoy seguro que si es que todos los domingos un grupo de al menos 20 visitantes de la isla las acompañaran, el gobierno cubano tendría que parar de golpearlas y parar de reprimirla.
En Miami, Vanessa Delgado, Martí Noticias.
El Movimiento Cristiano Liberación, grupo opositor fundado en Cuba en el 88, celebró este martes su 27 aniversario reafirmando las enseñanzas del disidente Osvaldo Payá y recordando el proyecto Varela, el cual solicita un referendo sobre el sistema político cubano.
El movimiento señaló en un comunicado que el rescate de la soberanía popular por medio de un referendo es la única vía para que la libertad renazca para los cubanos.
Indicó también que miles de ciudadanos han demandado por medio del proyecto Varela que se respeten los derechos para los cubanos. pero el régimen, violando sus propias leyes, mantiene el corazón duro, lleno de odio.
Y concluye el texto con una viva al movimiento cristiano Liberación, porque la liberación traerá justicia y la justicia finalmente hará posible la reconciliación entre todos los cubanos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia que pide al gobierno venezolano devolver la señal y sus instalaciones al canal opositor Radio Caracas Televisión. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de los periodistas del canal, David Pérez Hansen, Camila Canaval y José Pernalit.
Fue hace 8 años y para muchos el cierre del canal más grande y visto por los venezolanos fue el capítulo más negro en la historia de los medios independientes bajo el gobierno del hoy fallecido Hugo Chávez Frías.
Un gobierno que cierra un canal porque ese canal no utiliza su línea de pensamiento es un gobierno que no es democrático.
Cuando un amigo se va.
Y es que a partir de aquel 28 de mayo muchos venezolanos aseguran que se incrementaron las violaciones a sus derechos, a la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación y el debido proceso administrativo mediante la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión, que obligó su salida del aire.
Deseamos que el gobierno, por supuesto, acate esta decisión, sería maravilloso, y bueno, yo estaría ahí ese día, por supuesto, para celebrar junto al mundo entero el reinicio de nuestra señal, pero nada.
Seguimos con el juego, dígame Camila.
Camila fue por muchos años la imagen femenina del canal, junto a Winston Vallenilla, quien hoy, contradictoriamente, es un periodista afecto al oficialismo y presidente del canal TV, con el que sustituyeron la señal de Radio Caracas Televisión. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, decidió a favor del canal y le exige al Estado venezolano restablecer la concesión.
El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de forajidos, es un gobierno que no le va a prestar ningún tipo de atención y quizás vaya a organizar una actividad en la que le van a dar el día libre a los trabajadores públicos para concentrarse a las puertas del Palacio Miraflores y bailar cumbia para mantener la señal de RCTV clausurada. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Exactamente las 6:07 y la visión de observación de la Organización de Estados Americanos para las Elecciones Generales en Guatemala felicitó a los votantes y al Tribunal Supremo Electoral por la organización de los comicios y la alta participación.
En un comunicado, la misión de la OEA destacó el trabajo responsable de los miembros de las juntas receptoras de votos y de las autoridades que atendieron algunos hechos aislados de violencia durante la etapa preelectoral y la jornada de votación del domingo.
La delegación permanecerá en el país hasta la proclamación definitiva de los resultados y observará las distintas etapas del proceso para la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre y futuros procesos electorales.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló el lunes sobre los salarios de los trabajadores y la economía del país. Leonardo Bonet nos informa.
En las celebraciones del Día del Trabajo también participó el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pronunció un discurso en Pittsburgh, Pensilvania. En los años 70, la situación era que el presidente ejecutivo de las empresas ganaba 25 o 26 veces más que un empleado promedio. Ahora ganan 400 veces más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los trabajadores estadounidenses son ahora menos productivos? Todos los estudios indican que han sido más bien muy productivos. Biden destacó otro punto importante. Cuando la clase media está bien, los multimillonarios están muy bien y también los pobres tienen la manera de progresar, de manera que hay que organizarse, organizarse y organizarse. Biden enfatizó que algo está mal en la economía del país cuando uno ve que el aumento de los salarios no avanza al mismo ritmo que la recuperación y que el 1% de los ciudadanos es propietario del 40% de la riqueza. Les informó Leonardo Bonet.
Por otra parte, la aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ofreció disculpas este martes por utilizar una cuenta de correo electrónico de un servidor privado mientras era secretaria de Estado. Clinton admitió que fue un error su decisión que ha puesto en aprietos su aspiración presidencial.
La candidata demócrata, que ve actualmente cómo su apoyo va menguando, dijo a la cadena ABC que asume la responsabilidad total del episodio y que lo lamenta. Fue un error, lo siento. Asumo la responsabilidad, dijo Hillary Clinton.
El asunto de los correos tuvo un fuerte impacto en la popularidad de Clinton, con unas cifras de preferencia que descendieron al 41% frente al 51% que había ostentado anteriormente en la encuesta de la empresa Gallup.
Naciones Unidas pide a varias naciones del mundo acoger a los cientos de miles de refugiados del Cercano Oriente. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Líbano y Jordania albergan a casi 2 millones de refugiados, en su mayoría de Siria, mientras que surgen denuncias del maltrato y explotación de mujeres que son refugiadas. En Jordania cesó la ayuda médica a refugiados luego de que Amán se gastara millones en ello. Mujeres se han visto forzadas a la explotación sexual a cambio de ayuda y atención médica. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Hay una responsabilidad global hacia los refugiados. Bajo el derecho internacional, todos los países deben de compartir esa responsabilidad, sea en la región inmediata o en la más distante. Hemos visto algunos países en la región más inmediata, como Turquía, Jordania, el Líbano e Irak, asumir una gran carga, incluso en relación al tamaño de su población. El martes vio en París un encuentro de ministros de 60 países, entre estos de Irak, Jordania, Turquía y el Líbano. París advirtió que la acogida de todos los refugiados sería entregarle un triunfo a Estado Islámico. Amnistía Internacional señaló a los 6 países ricos del Consejo de Cooperación del Golfo que le han ofrecido 0 ayuda para reubicar formalmente a sirios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6:11 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Eteo Giró, Ernesto Morales Albizar y quien te habla, Oscar del Río. Aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas con, claro, el decano Jerry del Castillo. El segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy. Estaremos brindándole también los números ganadores en la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Estamos con Lucy y con nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, 2 camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora, la depresión tropical Grace se halla sobre las aguas del Atlántico, a unos 1.520 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Grace está reportando una presión mínima en su centro de 1.007 hectopascal, y su rumbo al oeste, a 28 kilómetros por hora, debe llevarla el viernes en horas horas de la noche sobre la región del Caribe al sur y cerca de Puerto Rico, en una trayectoria muy parecida a la de Erika. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos por acá con las noticias deportivas que atiende, como de costumbre, claro, el decano Jerry del Castillo. Buenos días, good morning.
Good morning, Oscarito. Saludos a ti, saludos a todos nuestros radioescuchas. Sigue y continúa el torneo de basquetbol de la FIBA de las Américas para avanzar, a ver cuáles equipos avanzan a las Olimpiadas del 2016 en el basquetbol. Ayer Argentina le ganó a República Dominicana 92-84. Argentina está jugando buen basquetbol.
Sí,
Uruguay sobre Venezuela 77-75. Puerto Rico le ganó a Panamá 78-71 y Canadá sigue apabullando a los contrarios. Vencieron a México ayer 94-73. Los juegos señalados para hoy: Panamá contra Venezuela, República Dominicana contra Canadá, Uruguay y Puerto Rico y México contra Argentina. Los semifinales son el viernes día 11, así que tienen un día de descanso después de los juegos de hoy, y entonces los semifinales el día 11 y las finales el día 12, a ver quiénes van y quiénes se quedan. Los primeros dos van a las Olimpiadas oficialmente, y los equipos 3, 4 y 5 van a avanzar a otro torneo después, para allá para el mes de julio del año que viene, a ver si alguien más avanza a las Olimpiadas, porque entonces se enfrentan a los equipos europeos que están teniendo una serie similar a esta en este momento. Así que todo luce indicar que en este momento el Canadá es el que va a salir, uno de los equipos que va a salir, es la única cosa segura que hay.
Sí.
Puerto Rico sigue peleando por su vida, así que vamos a ver qué pasa ahí. Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba será la sede este viernes de la primera reunión de la Comisión Bilateral de Estados Unidos a Cuba. Diputado chileno detenido y deportado de Cuba a la venta que la izquierda en Chile no se anime a criticar lo que ocurre en la isla. Hillary Clinton se disculpa por utilizar una cuenta de correos electrónico de un servidor privado cuando era secretaria de Estado. Y casi 8.000 personas han muerto en Ucrania desde el estallido del conflicto con los separatistas prorrusos del este del país.
6:18 de la mañana, pasamos con el tema de salud. Claro, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que vamos a hablar de las personas meteorosensibles y su salud. Dice que muchas personas son meteorosensibles, que los cambios del clima pues afectan a su cuerpo y salud en forma directa. Siempre lo oíamos hablar acerca de las personas mayores, que si tienen reuma, que si hay humedad, que siente que hay más dolor en los huesos, pero esto ya llega a un campo un poco más amplio. Habla de que los cambios de clima afectan a muchas personas a nivel físico, pero también psicológico o emocional. Las personas que se consideran meteorosensibles tienen, como ya dije, dolores musculares o de hueso, molestias en cicatrices o en las heridas, también estornudos, gotea la nariz, hay quien le da por estar deprimido, ansiedad, estados de tristeza, problemas respiratorios, incluso trastornos cardiovasculares, Hay quienes sienten fatiga, migraña, nerviosismo y cambios de humor. Algunas personas la falta de luz les produce depresión o ansiedad si está, por ejemplo, nublado. En cambio, a otros les afecta la humedad, el viento, la lluvia. Así que los cambios de bruscos de clima o la llegada de las nuevas estaciones, aquí no tenemos cambios de estaciones, pero sí varía si llueve, si hay sol, si hay más calor. Y personas de todas las edades pueden sufrir de ser meteorosensibles. Lo importante es conocer los síntomas que nos va a generar el clima y estar preparado pues para afrontar los malestares. Esto no es un problema de salud, pero podemos atenuar los síntomas que afectan nuestro bienestar. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Plastics have been around for...
El plástico es un material relativamente nuevo y por lo tanto no han evolucionado microorganismos capaces de lograr su descomposición.
De acuerdo con el Dr. Anthony Andrade, experto técnico e investigador de plásticos de RTI International, el plástico tradicional utilizado en botellas y recipientes es un material nuevo en el ecosistema de la Tierra.
Lo que me preocupa es que algún día el plástico llegará al fondo de los océanos.
Comentó que cada vez hay más productos de plástico en los océanos y que las bajas temperaturas del agua impiden que ocurra la reacción química necesaria para biodegradarlos.
Biodegradar es convertir por completo el plástico en agua y dióxido de carbono. Todo el plástico que ha llegado al océano en los últimos 60 años va a continuar en el océano. Continuamos agregando aún más y desconocemos las repercusiones ecológicas que quizás sean muy serias.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:21 de la mañana y vamos entonces con la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Esto es para los meteorosensibles y los que no lo son también, por igual, para todos. La Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Oye, yo diría que es bolsillo sensible.
Vamos a, esto va para los bolsillos sensibles. ¿Te quedó bueno eso?
Sí, hombre.
Aprendió algo nuevo, los meteorosensibles.
Ya llevo varios días diciéndote que juego, pero como es el que juega por necesidad, pierde por obligación.
Así mismo
ya esta es. Semana se me olvidó jugar.
Bueno
tenemos que en el Fantasy Five,
sí,
la combinación ganadora fue el 3, 9, 10, 21 y 29.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 3 es marinero, el 9 elefante, el 10 pescado grande, el 21 majá. Nosotros trabajamos, no es lo que estamos tirando, Maja,
¿no? No, nosotros trabajamos mucho.
Trabajamos mucho. Y el 29 es ratoncito Miguel.
No hay queso ya.
Sí, señor.
Ni mucho menos una lasca de jamón.
Sí, señor.
Qué triste. Nos vamos, sí, al Play 4.
Sí, señor.
Y tenemos en el sorteo de la tarde 27, 25, 27, 25. Ay, ahora descubrí que soy una persona meteoro. ¿Cómo que?
Meteorosensible. Meteorosensible.
Sí.
De verdad, Lucy. ¿Lo descubriste,
sí,
hoy?
Sí, no.
Sí, yo... ¿Qué es lo que te hace daño?
Bueno, a mí me hace daño todo y me pone bien todo. Acuérdense, sí, yo soy bipolar.
Yo creo que tú eres tripolar.
Yo soy tripolar.
Tripolar, sí.
27-25, sí, es la combinación del el parlé ganador de la tarde. Y en la noche, 1-8-5-0-18-50. Nos vamos al Cash Tree, tenemos en el sorteo de la tarde 783, el 783 y en el sorteo de la noche 096, 096, la, sí, centena ganadora.
Así es.
Antes de las 8:30, pues en ese intermedio estaremos repitiendo los números ganadores.
Claro. Me imagino que Omar después de la cena se toma un buchito de café, como tú. Cuba,
me,
¿no?,
dijo que me estaba mandando una foto. Ah,
¿sí?
Que fue, dice que me mandó una foto vestido de ruso. Pero si él está allá en Rusia,
pero
¿cómo,
claro,
va a estar vestido? Vestido de ruso.
¿Ah, sí?
Comiendo carne rusa. ¿Qué otra cosa me dijo? Tenía al lado una botella de vodka.
Entonces está completo ya el package. Oye,
dice que está completo. Me dio mucha gracia.
Después es un café cubano, no ruso, sino cubano.
Bueno, dice, a ver, déjame ver lo que me... Amiga, aquí está una foto como un ruso. Ah, pan negro. Está comiendo pan negro, vodka y una lata de carne rusa.
Dime tú, ¿con arroz blanco?
Con arroz, no, con pan negro.
Y con, con pan negro.
Y con una botella de vodka.
Ah, bueno. Ya digo, pues buen provecho, Omar.
Salud. Bueno, por lo menos se le quita el frío. Dile, Omar, Omar, mándanos a decir cómo está el clima.
Sí.
Por allá,
yo espero que Omar no sea un meteorólogo sensible, si yo no pudiera vivir ahí.
No, no, tremendo. Oígame,
cuando llegue el frío hay que salir corriendo.
No, y yo he tenido, pues, amistades y gente que ha vivido en Siberia.
Gente de zona.
Y gente de zona que ha vivido en Siberia.
Me imagino.
Y es algo realmente, hay climas que son realmente fuertes.
No es lo que vivir en Siberia, que lo mande uno para Siberia. Y eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Eso es otra cosa, Lucía.
Tú sabes que hay una iglesia pentecostal muy famosa en Brasil que está acogiendo a los gays rechazados. Pero mira como dice el cable, y esto es un cable de la AP, dice: con una voz atronadora y un carisma de alto voltaje, capaz de convencer a multitudes, Marco Gladstone tiene todas las características de un predicador de éxito.
Sí.
Pero Gladstone tiene algo de lo que carecen la mayoría de los líderes pentecostales. Tiene un marido. Y entonces él y su esposo son cofundadores de una iglesia cristiana contemporánea que ha tenido un éxito increíble allá en Brasil. Bueno, yo creo que predicar el amor está abierto para todos, así que se debe aceptar a todo el mundo.
Seguro que sí. Así que dice la canción: el amor es libre. ¿Quién canta eso? Creo que Nino Bravo, no sé.
Y ahora mismo en onda corta, en los 6030 kilohertz. Banda de 49 metros. En los 9805 kHz, banda de 31 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, momento de continuar con Revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo. Hoy miércoles, ya a mitad de camino, sí señor, estamos a 9 de septiembre del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, 6:30, nos agrada tenerles a esta hora y les invitamos a seguir con nosotros. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
La seguridad del Estado impide a decenas de activistas opositores llegar hasta el Santuario del Cobre en el Día de la Caridad. El presidente de México promete esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos el pasado año en Iguala y en Cocula. El Papa Francisco se reunirá con el presidente Barack Obama durante su primera visita a los Estados Unidos este mes. Y la policía tailandesa revela más detalles sobre las bombas que estallaron el pasado mes en Bangkok.
Pasamos con las informaciones en detalle. La policía política cubana impidió que decenas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba llegaran al Santuario de la Caridad en el Cobre para rendirle tributo a la Virgen y depositar a sus pies una carta abierta dirigida al Papa. Amado Gil tiene más detalles de lo sucedido en Santiago de Cuba.
Decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, que pretendían visitar el Santuario de la Caridad del Cobre y dejar allí ante la patrona de Cuba en su día sus intenciones plasmadas en una carta abierta al Papa Francisco en vísperas de su visita a Cuba, no lo lograron gracias a la seguridad del Estado cubano que lo impidió, denunció desde Santiago de Cuba el coordinador general de la organización, José Daniel Ferrer García.
Intentaban llegar al Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre a rendir tributo a la Virgen Mambisa, también a depositar allí a los pies de la Virgen copia de la carta abierta que la UMPACU mandó al Papa Francisco y repartirle allí a los fieles también copias de esta carta luego de terminada la misa. También la intención es solidarizarse con las víctimas de la represión con Chanche, Damas de Blanco y otros defensores de los derechos humanos, y como parte también de la visualización de la campaña todos marchamos a favor de la libertad de los presos políticos, a favor del respeto de los derechos humanos, a favor de la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
En la carta abierta que la UMPACU dirigió al Papa Francisco, además de darle la bienvenida al país, se le pide, entre otras cosas, su intercesión para que se respeten los derechos humanos en Cuba y se liberen a más de medio centenar de presos políticos que hay en la isla. La misa de este 8 de septiembre en El Cobre fue transmitida en vivo por la televisión cubana.
El operativo incluía la misma puerta del santuario y también oficiales dentro del santuario. Ellos están en todas partes.
Explicó Ferrer García que la actividad represiva de la policía política no se produjo dentro del santuario. En esta ocasión, la mayoría de las detenciones se fueron en la carretera que conduce al mismo y después se repitió el mismo procedimiento.
Mujeres de Palmarito de Caucho, activistas del sexo femenino, fueron abandonadas en horas de la noche, algunas golpeadas a más de 40 kilómetros en el monte, zonas sin transporte, estuvieron toda la noche caminando para llegar a su vivienda.
Según Ferrer, unos 100 activistas fueron impedidos de llegar al Cobre. Amado Gil, Martín Noticias.
A pocos días de la visita del Papa Francisco, la televisión cubana transmitió en vivo desde Santiago de Cuba la misa por la Virgen de la Caridad del Cobre, algo poco usual en la isla, y la misa se celebró en la mañana en el Santuario del Cobre.
No es usual que la televisión cubana retransmita una misa u otro acto religioso, aunque se han transmitido ceremonias de Navidad desde el año 1998, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla.
En el caso de la misa por la Virgen de la Caridad, la de este martes fue la primera vez, y la Basílica del Cobre, que fue restaurada en el año 2012, se prepara para la visita del Papa Francisco.
En otras noticias, tenemos a las Damas de Blanco participaron en la misa de la Iglesia de la Caridad en La Habana para pedir a la Virgen protección a los opositores pacíficos al régimen. Jacqueline Boni habló con Radio Martí este martes, poco antes de salir la procesión de la Virgen de la Caridad.
Jacqueline Boni, Dama de Blanco, nos encontramos en la calle Manrique y Salud, en la puerta de la Iglesia de la Caridad del Cobre en la ciudad de La Habana. En este momento estamos a punto de salir la procesión de nuestra gloriosa Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Estamos todos, una gran parte de los cubanos, concentrados esperando la venida de nuestra Virgen de la Caridad, pidiendo todos la paz y que cese la represión policial, tanto política como uniformada, contra los activistas de derechos humanos y contra el pueblo de Cuba. Virgen de la Caridad, un pare, un freno a este gobierno dictador totalitario de tanta violencia a la mujer y a los activistas. Todo el mundo estamos con mucha alegría, con mucho amor, a pesar del fuerte operativo represivo con la policía política. Tengo delante 8 agentes de la seguridad del Estado. Estamos bien rodeados. A pesar de eso, estamos aquí cumpliendo y dándole la glorificación a nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, porque todos somos hermanos.
El Comité para la Protección de los Periodistas calificó de precedente importante la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a Venezuela restablecer la concesión de la frecuencia con que operaba el canal de televisión RC Televisión.
De acuerdo con dicho comité, la decisión de la Corte adscrita a la OEA es una victoria importante para la libertad de expresión en las Américas.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia en la que condena a Venezuela por diversas violaciones en el cierre del canal Radio Caracas Televisión en el 2007 y le ordena restablecer la concesión de la frecuencia en la que operaba.
Exactamente a las 6:36, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresa su compromiso en esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala y en Cocula. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, manifestó su deseo de reunirse nuevamente con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos durante los hechos violentos de Iguala en septiembre del año pasado. El mandatario enfatizó en que el informe del grupo de expertos confirma la participación y probable responsabilidad de policías municipales de Iguala y también de Cocula. Peña Nieto precisó que la búsqueda de los estudiantes sigue, que no está concluida la búsqueda, pero por petición de los padres se realiza de manera individual.
Que tengo total disposición para reunirme nuevamente con los padres una vez que estén presentes todos los integrantes de la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reitero la invariable y permanente disposición de estar cerca de los padres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente, de la plena y amplia disposición que hay del Gobierno de la República por realmente saber qué fue lo que ocurrió en Iguala y en Cocula, y que todo el trabajo de investigación nos permita realmente llegar a conocer la verdad de estos muy lamentables hechos.
Los familiares de las víctimas acogieron con satisfacción la posesión del presidente y se comprometieron a continuar junto con el gobierno las investigaciones hasta encontrar a sus hijos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El senador socialista por Vermont, Bernie Sanders, supera a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en las preferencias de los votantes en New Hampshire en la contienda por la candidatura presidencial demócrata, según una nueva encuesta.
En el sondeo realizado por la cadena de televisión NBC y la firma Mary Sanders, obtuvo el apoyo del 49% de los electores demócratas y Clinton el 38%.
En Iowa, aunque Clinton sigue estando en primer lugar, Sanders se ha acercado a 11 puntos en la intención del voto.
Históricamente, la elección primaria de New Hampshire ha sido muy importante en las posibilidades de un candidato de llegar a la presidencia de Estados Unidos.
El Papa Francisco, en su primera visita a Estados Unidos, se reunirá con el presidente Barack Obama, en donde, según el vocero de la Casa Blanca, se van a tocar algunos temas políticos y otros de carácter privado. Luis Alberto Muñoz con más detalles.
El presidente Barack Obama y el Papa Francisco tendrán la oportunidad de tratar algunos temas políticos durante la visita del pontífice. El Santo Padre llegará primero a la isla el 19 de septiembre y de ahí se trasladará a Estados Unidos el 22 del mismo mes. Su viaje es el primero a ambos países, pero no se sabe si en esas conversaciones se hablará de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, dijo este martes el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
I am confident that the presidency and the Pope will have an opportunity to talk about some political issues while they're here, and I'm pretty confident that those conversations will take place in a private setting. But I'm certainly not aware of any other sort of in-depth consultations that are similar to those that part of the and critical to the success of the Cuban negotiations.
Estoy confiado de que el Papa, cuando esté aquí, tendrá la oportunidad de hablar con el presidente acerca de algunos temas políticos, pero también confío en que esas reuniones tendrán carácter privado. Ciertamente, no tengo conocimiento de otras conversaciones profundas, similares a aquellas en que él fue parte de las exitosas negociaciones de Estados Unidos con Cuba, dijo el portavoz. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Estados Unidos indicó que tiene bajo consideración una serie de medidas para ayudar a Europa a enfrentar la crisis de refugiados.
La Casa Blanca, que ha sido criticada por algunos grupos pro-inmigrantes, indicó que continúa considerando medidas adicionales que se pueden tomar para ayudar a los países que sufren los efectos de esa situación.
Naciones Unidas se pronostica que al menos 850.000 personas cruzarán el Mediterráneo en busca de refugio en Europa este año y el próximo.
Alemania aboga por una solución negociada del conflicto sirio con la participación de Rusia. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El viceministro alemán de Relaciones Exteriores, Gernot Erler,
teme que la decisión de Francia y el Reino Unido de atacar desde el aire a los grupos yihadistas en Siria podría fortalecer indirectamente al régimen sirio de Bashar al-Assad. Rusia, que es uno de los principales aliados de la dictadura siria, trata de presentar a Occidente, a al-Assad, como el mal menor en la búsqueda de una solución negociada del conflicto sirio. Putin está interesado en encontrar una salida negociada y propone la creación de una nueva coalición antiterrorista internacional en la que participe Bashar al-Assad, aprovechando el creciente temor de Occidente a un nuevo auge de Estado Islámico en la región. No creo que esta propuesta progrese, aunque considero vital una participación rusa en la búsqueda de un arreglo junto a los americanos y otros estados, declaró el viceministro alemán al canal ARD. El lunes, el presidente de Francia, François Hollande, anunció que ampliará a Siria el radio de las operaciones de la Fuerza Aérea Francesa que actualmente combate a Estado Islámico en Irak. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
La líder opositora birmana Aung San Suu Kyi pidió hoy elecciones libres y justas en el inicio de la campaña para que los comicios del 8 de noviembre, los primeros en décadas organizados por un gobierno civil en Myanmar.
Suu Kyi calificó la votación de momento crucial para el país y su transición hacia la democracia. En un mensaje publicado en la página de Facebook de su partido, la Liga Nacional para la Democracia.
La Premio Nobel de la Paz se pidió ayuda a la comunidad internacional, a la que instó a observar el proceso electoral y de forma crucial después de los comicios para asegurar la voluntad de los birmanos. Son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, cuando entonces vamos a estar a mitad de camino y a mitad de semana también juntos, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, Páginas Deportivas. Por acá estaremos hablando de pelota, resultado de la Liga Nacional de Béisbol con Jerry del Castillo, el decano. Estamos con Lucy, conversando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martín. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Grace, como una depresión tropical, se mueve al oeste rumbo a las aguas del Caribe, la octava depresión tropical de la temporada ha surgido sobre las aguas del Atlántico, a unos 360 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas. Con una presión mínima en su centro de 1011 hectopascal, esta depresión tropical está reportando vientos de 55 kilómetros por hora con un movimiento estacionario, pero pudiera iniciar un lento movimiento al norte, alejándola aún más de los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Las noticias para los Martí son buenas, ya que le ganaron allá los 0-0, 6-4, se tomaron un par de cervezas y le ganaron los cerveceros 6-4. A batazo limpio, cuéntame.
A batazo limpio fue, sí. 6-4 ganaron. JT Realmuto disparó dos jonrones, uno de ellos fue dentro del parque. Así que algo bueno para los Miami Marlins, pero bueno, sí. Tus Washington Nationals sufrieron, sí,
y tú,
ayer.
¿Y tú disfrutas esa noticia?
No. Yo quería que se apretara un poco la división para sí, pa ver béisbol divertido y que no se robara a nadie así se fuera de calle la división. Pero Washington ganaba 7-1 entrando en el séptimo inning.
Es increíble eso.
Y perdieron 8-7.
¿Pero qué es eso, chico?
Horrible. Giovanni Céspedes disparó un two-way que impulsó tres carreras después de haber cometido un error en los jardines que permitió que los nacionales anotaran tres carreras en el inning anterior. Así que, pero la carrera decisiva fue un jonrón de Kirk Nieuwenhuis un poco más tarde en el juego, 8-7 la victoria para los Mets o los Washington Nationals. Y te tengo un chisme sobre Giovanni Céspedes.
Sí, estaba pensando ver ahora mismo qué pasó con él.
Bueno, pues Giovanni Céspedes tenía un contrato en el cual le da que se expira este año. Ayer hablamos de eso, que le estaba buscando un contrato nuevo para el año que viene. Un chisme que te tengo de eso es que los Mets y Céspedes llegaron a un acuerdo en cambiar una pequeña cláusula que había en ese contrato que tiene ahora.
Sí.
Porque ese contrato nada más le permitía a los Mets una ventanilla de 5 días para negociar un contrato con él.
Claro.
Y eso, vaya, no beneficia a nadie. Y cambiaron eso y los Mets van a estar como con cualquier equipo, estaría con cualquier jugador que se le va un contrato. Así que eso ayuda un poco a los Mets en tratar de volverlo a firmar.
Yo lo veo ahí el año
que viene. Para el año que viene. Vamos a ver lo que pasa. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Cubs de Chicago le ganaron a San Luis 8-5, jonrones para Starling Castro y Anthony Rizzo, y combinaron para impulsar 7 carreras. Pittsburgh le ganó al Cincinnati 7-3, Andrew McCutchen un jonrón con 2 corredores a bordo. Filadelfia blanqueó a Atlanta 5-0. El novato Aaron Nola tiró 7 innings de con Odubel Herrera, disparó un jonrón con 2 hombres en base. San Diego sobre Colorado 2-1. Brett Wallace impulsó la carrera del Gane en el 9th inning. Y los Gigantes de San Francisco superaron a Arizona 6-2. Tim Hudson regresó a la lista de los lesionados, tiró 6 innings en lo que permitió solamente una carrera y también batió un jonrón en el juego. Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La seguridad del Estado impide a decenas de activistas opositores llegar hasta el Santuario del Cobre en el Día de la Caridad. El presidente de México promete esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos el año pasado en Iguala y en Cocula. El Papa Francisco se reunirá con el presidente Barack Obama durante su primera visita a Estados Unidos este mes. Y la policía tailandesa revela más detalles sobre las bombas que estallaron el pasado mes en Bangkok.
Bien, son las 6:51 minutos de la mañana. Por acá estamos regresando siempre con Lucy.
Muy Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que quería comentar acerca de Vanessa Williams. Todos sabemos que Vanessa Williams vuelve al certamen de Miss América 3 décadas después. Uy, sí, cómo ha pasado tiempo.
Viene de jurado,
naturalmente.
Me asusté.
3 décadas después, han pasado 30 años. Sí, parece, señor, que fue ayer cuando renunció a la corona en medio de aquel escándalo por unas fotografías en las que había posado desnuda.
Sí.
¿Recuerdas aquel?
Sí, me acuerdo de la fotografía, yo la vi.
Y la organización Miss América y la cadena televisiva de ABC, ABC, anunciaron en el día de ayer el regreso de esta actriz y cantante como jurado en esta competencia, sí, que comenzó ayer y culmina este próximo domingo con la coronación de la ganadora. Y ella fue la primera Miss América afroestadounidense, una mujer preciosa.
Sí, una mujer bellísima.
Ganó el título, todavía está bellísima.
Hace tiempo no la veo.
No, ganó el título 1984, sí, y renunció después que de la revista Penthouse publicó fotografías suyas sexualmente explícitas tomadas hacía años antes.
Oye, ¿te acuerdas la película que hizo con Chayanne?
Sí, ¿cómo William se llamó?
Algo de para bailar o a bailar, una cosa de esa, que ellos iban a ver,
Baila conmigo.
Sí, baila una competencia conmigo de baile, ellos bailaron.
Pero yo le he visto hacer tantas películas, sí, se ha agarrado oficio. Una de mis favoritas es Herbace, Borrada, que hizo con Arnold Schwarzenegger. No sé si recuerdas película de acción.
Sí, señor.
Y bueno, en realidad ella pasó a tener una exitosa carrera en el cine, la televisión, la música, en Broadway también hizo teatro. Así que el presidente de la organización Miss América, que se llama Sam Haskell, él dijo que su amistad con Vanessa Williams se remontaba antes de que emergieran pues aquellas fotos. Ha sido su amigo por 32 años y cuando las fotos se publicaron,
sí,
dice que muchas personas la exhortaron a luchar, a batallar por no entregar su corona. Muchos simpatizantes, los más cercanos, sabían que si perdía la batalla iba a ser totalmente borrada de los libros de la historia.
Claro, claro.
Y en vez de emprender lo que hubiese sido una prolongada y estresante batalla legal, que era lo que hubiera traído, ella decidió renunciar y enfocarse en su carrera. Y su familia dice que sufrió mucho por el resultado de esa renuncia, pero ella, imagino, opina, claro, que fue lo mejor, que claro, para qué iba a entablar una, perder su tiempo en una batalla legal,
sí,
para recuperar un título. Ella prefirió pues seguir intentando en su carrera. Y bueno, finalmente este año el director ha podido traerla de regreso al escenario, porque su carrera ha hablado por ella misma, ha tenido un éxito extraordinario. Y en este momento, pues, es un honor recibirla en el certamen de Miss América.
Seguro que sí. Así que bienvenida al certamen de Miss América. Sí, señor. Y bueno, casi que vamos con la música ya.
Efectivamente, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos por acá, fíjate. Pero todavía no vamos con la música. Si tiene algo más que agregar.
No, que me habías dicho que teníamos un minuto hace bastante.
Sí, perdón. Rápido.
¿Y qué tenemos en la música hoy?
Bueno, mira, este tema de Carlos Vives con Michelle Teló me llamó la atención. Con Michelle Teló. Michelle Teló, que es Brasil, que puso de manifiesto, o sea, puso aquel tema famoso de que no pudiera yo repetir ahora.